Es educar en la razón, la verdad y la virtud. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, son las 6:00, les damos la bienvenida a Aire Fresco, este programa de Radio Duna, conducido siempre por el señor Polo Ramírez, quien está de viaje, les recuerdo, por si se vienen integrando a nuestra sintonía esta semana, por ejemplo. Pero ya volverá, pronto, ya la otra semana, supongo. Supongo, a no ser que sea como el licenciado de la Mora, ¿te acuerdas? De la teleserie El Happening, hombre. Una casa sin marido. Decía que fue a comprar cigarrillos y nunca volvió. No, Polo, no es así, en absoluto. Nos escuchan a través del 89.7 de la frecuencia modulada en Santiago, el 104.1 FM en Valparaíso, el 90.1 en Concepción y el 99.7 sentado frente al mar. En Puerto Montt. Si tienen el sistema BTR, estamos a través del canal 665 y estamos a través de nuestra app de radio Duna. Y también pueden encontrar en duna.cl, en cualquier parte del mundo iluminado, nuestros contenidos en directo y también envasaditos. Y en directo también está la señal de streaming de video. No está Lucho Cruce en persona hoy día, ¿no? No lo vi. Está remotamente el Gonzalo Bertrán del streaming, le dicen, ¿eh? Ahí, switcheando. No es que tenga 20 cámaras, pero hace lo que puede. Está bien. Hoy día es martes, tradicionalmente hablamos de ciencia. Invitamos generalmente el martes, se nos integra Francisco Aravena a hacer entrevistas de ciencia, pero como ya estoy acá, no va a ser ese el caso, ya estoy.
Yo diría traer una batería para tu programa. ¿Sí?
Esa que está ahí, María José Soto, con quien vamos a tratar algún tema de actualidad dentro de pocos minutos. Les voy a contar que, a propósito de que hoy día es martes, y el martes de ciencia en Aire Fresco, vamos a hablar sobre el Día Internacional de la Epidermólisis. Probablemente es epidermólisis bulosa. ¿Qué es eso? Bueno, si les digo cómo se conoce, van a saber. La piel de cristal, esta enfermedad genética tremendamente dolorosa para los, obviamente para sus pacientes, niños, adolescentes, que necesitan, por cierto, mucha ayuda con tratamiento. Es una enfermedad además que no encuentra tratamiento y especialista en todas partes, entonces es importante no solamente crear conciencia sobre esta enfermedad, ayudar a la fundación. En este caso les vamos a hablar de la Fundación Debra, que justamente se preocupa de quienes sufren de esta enfermedad. Y también vamos a hablar de una alianza que formó la Fundación Debra con una empresa que se llama Naturaloe para extender y dar a conocer y compartirlo con principalmente con los pacientes de esta enfermedad, los beneficios del aloe vera. Esta empresa Naturaloe, como se puede deducir de su nombre, hace productos en función del aloe vera que son muy beneficiosos para aliviar los síntomas de esta terrible enfermedad. Eso va a ser en el segundo bloque. Y vamos a algo de música antes de ir a la actualidad, ¿o no? No, vamos a la actualidad antigua mejor. Esa guitarra fanjita es la presentación de María José Soto. ¿Cómo estás, María José?
Bien, ¿y tú?
Muy bien.
¿Todo bien?
Todo bien.
Oye, ¿hablemos de educación?
Hablemos de educación.
Porque es uno de los temas que han dado vueltas en los últimos días a propósito de una declaración que hizo el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, respecto del futuro, el presente y el futuro de los famosos liceos bicentenarios, que son este programa de apoyo a los establecimientos que fue impulsado en el gobierno de Piñera 1, digamos, la primera administración del presidente Sebastián Piñera, en la que se compromete una ayuda para almacenar y mantener estándares de calidad a los liceos, que sean de gran calidad, y por lo tanto es un trabajo que hacen liceos y toda la comunidad educativa de un colegio X, o sea, de directores, profesores, padres, alumnos, etcétera, para poder postular a este programa y reciben más recursos para mantener una calidad diferente,
claro, un estándar más alto. Un sello que postulan.
Un sello bicentenario, claro.
Significa significa recursos para mantener, obviamente, ayudarlo en esa misión.
Exacto. Y durante todos estos años, desde la, de que se impulsó el programa, la administración del presidente Sebastián Piñera I, la primera administración, varios colegios han ido postulando y en general el sello bicentenario de alguna forma se ha marcado. Hay muchos padres que intentan que sus hijos entren a los liceos bicentenarios, defienden, claro, defienden mantener el estándar, de, porque hay que mantener un estándar para poder seguir manteniendo el sello, etcétera. Y hasta ahora en nuestro país hay 320 liceos bicentenarios. El punto, ¿por qué quedó un poco una escoba en los últimos días? Porque esta semana el ministro de Educación anunció que iba a haber una reducción del 32,9% del aporte para los liceos bicentenarios. Lo que dice Ávila es que se básicamente se va a discontinuar el programa de, para postulación para liceo bicentenario.
Claro, no van a sumar más porque esto contemplaba que
por lo menos en
que,
este gobierno.
Claro, que a medida que estos establecimientos fueran cumpliendo los requisitos, bueno,
se abren nuevas convocatorias, claro, para que otros colegios, y lo que alguna vez le escuché a Piñera decir, la idea es que en algún minuto todos los colegios sean bicentenarios, en el futuro, digamos, todos tengan estándares de calidad, pero claro, se empieza de esta forma. Esa era la filosofía del programa y que implementó el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Y claro, lo que explicaba el ministro de Educación es que no habrá convocatorias para sumar a otros colegios con sello bicentenario, porque los recursos se van a ir, los recursos se van a ir acabando cuando vayan culminando los convenios de esos liceos bicentenarios. El argumento de la decisión fue que porque la pandemia hizo necesario tener políticas dirigidas ya a todos los establecimientos, porque la crisis es muy grave, por lo tanto las lucas tienen que estar repartidas de manera bien igualitaria para poder subsanar un poco la crisis en educación que tenemos y el déficit que tenemos en todos los colegios. Entonces decía que, claro, como argumento también, de hecho decía él, se aumentó el presupuesto en educación porque va a ir a todos, y dice, y además desde 2020 que no hay ninguna convocatoria para los liceos bicentenarios, así que un poco se van a mantener en la misma línea. El punto es que quedó la escoba, porque salieron muchas personas a decir, ¿cómo es posible que no sigan financiando liceos bicentenarios si son una forma de comprometer además a la comunidad educativa con la calidad del colegio, del liceo? Y bueno, salió, por ejemplo, estaba hablando recién con el exministro de Educación, que es Raúl Figueroa, de la administración segunda del presidente Piñera, que decía que una cosa es los recursos que se bajen y otra cosa es no hacer nuevas convocatorias. Otra cosa distinta es el término del programa. Lo que decía él, lo que dice él, es que sería un profundo error, porque la red de liceo recibe apoyo del ministerio distinto a los recursos adicionales que se entreguen, digamos. Por lo tanto, es gravísimo. Decían también parlamentarios de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados que es, de hecho, lo calificaron como impresentable. Anunciaron que van a exigir la presencia del ministro de Educación para que explique un poco. Por ejemplo, decía el diputado Hugo Rey, nos parece inentendible que el presidente Boric y sus ministros no entiendan de una vez por todas que no pueden gobernar imponiendo su ideología. Es como si buscaran refundar Chile. Por eso solicitamos al ministro Ávila en la comisión para que nos explique esta decisión. Otra diputada, Sara Concha, decía, lo que necesitan las millones de familias es que les permitan educar a sus hijos con libertad de enseñanza. Con esta decisión, miles se verán frustrados completamente. Por lo tanto, claro, es una situación compleja. Tanto así que el ministro aclaró la situación, explicó en su cuenta de Twitter que los liceos, cito, los liceos bicentenarios no solo continuarán existiendo, sino que serán apoyados y acompañados por el Estado, al igual que todos los establecimientos públicos que reciben financiamiento estatal. Fue, de hecho, le pregunté qué le parecía este Twitter al exministro Figueroa y me dijo que lo encontró medio errático, porque no explicó un poco.
Es que lo que pasa es que esto ha sido errático desde el principio, porque en rigor lo que digamos, con cierta información se lee ahí, es que el gobierno no cree en que esta sea la manera de atacar el problema. Claro. Eso es lo que está de fondo.
Sí, claro.
Y es efectivamente un tema filosófico, ideológico.
Ideológico, otro no
tiene por qué ser negativo, digamos. Es como tú miras el mundo y como tú miras la educación y como debe ser y las maneras en que tú, desde tu set de creencias, tu experiencia de vida, etcétera, etcétera, crees que debes atacar un problema que está claro que hay un problema, digamos, que en la calidad de la educación pública. Entonces, esta proposición viene de el gobierno de Sebastián Piñera, que dice, mira en ese tiempo, mira qué bien, qué bueno el Instituto Nacional, todo el mundo quiere estar en el Instituto Nacional, hagamos más establecimientos de calidad, que la gente pueda aspirar a que su propio establecimiento sea de calidad, y les damos este estímulo en
claro.
el fondo.
Y es ahora, un trabajo que hacen todos.
Claro, y así la gente en el fondo, cada apoderado, decide, oye, me gustaría que mi hijo estuviera ahí, estuviera allá, porque ese es un estímulo para, en el fondo es como un estímulo virtuoso. El problema, lo que dicen los críticos, de esta manera de ver las cosas, más allá del programa, porque este el programa es la manera de aterrizar esta manera de ver las cosas, esta visión de mundo, pero lo que dicen los críticos de esta manera de ver las cosas, de abordar el problema, es que cuando tú creas espacios que son solamente para los alumnos de excelencia, con potencial de excelencia, estás dejando atrás a todos los que por diversas condiciones no pueden alcanzar ese nivel. Y no solo eso, sino que, porque tú puedes decir, bueno, voy a hacer, es que los otros colegios también existen, y los otros colegios también reciben educación, y los otros colegios también tienen profesor, y a los otros colegios también le damos fondos. Pero el tema es que, además, tú cuando sacas al buen alumno o a los mejores alumnos de un curso que en otras circunstancias sería un curso más heterogéneo, también en calidad de, en capacidad de aprendizaje, en calidad de alumnos, por así decirlo, si me permite decir calidad, uh-huh. Al quitarle esa diversidad dentro de la sala de clases, también le está haciendo un daño a los alumnos que no son de excelencia, o que no pueden ser, que no tienen las capacidades, que no tienen el background, que no tienen, en fin, un montón de habilidades. Entonces, esa es la visión contrapuesta, la crítica que normalmente se le hace a esta filosofía de educación. El tema es que ni siquiera se ha comunicado así, sino que se dan cuenta de repente, viendo el presupuesto, dicen, mira, cortémosla aquí. No, es que no vamos a recibir más. No, pero es que si vamos a seguir con el programa. No, es como explicar de una manera muy errática algo que quizás no quieren decirlo así, digamos, pero no creen en eso. Si cuando me imagino que ese era el espíritu original de la frase famosísima que le hizo pésimo a él y a la presidenta Michelle Bachelet, la frase de Nicolás Izaguirre cuando era ministro de Educación, que decía hay que bajar a los alumnos de los patines. En vez de darles patines a todos, hay que bajar a los que ya tienen patines de bajarlo. Pero en el fondo tiene que ver con esa, con una visión, en el fondo, con una visión de mundo. Entonces, pero claro, en este caso se da una comunicación, se ve que, o sea, ni siquiera se establece una acción, se empieza a comunicar, se empiezan a dar explicaciones como tapando los hoyitos, se complican en la explicación y empiezan como a relativizar todo. Y claro, y entre medio, uno tiene que comprender también que hay padres, madres, apoderados, muy preocupados por su hijo, y que en realidad tú puedes decir, oye, yo estoy de acuerdo con que se mejore toda la educación, que todos tengan la mejor educación posible, pero en la transición de que pasa eso y que estamos ahora, no quiero pagar el precio con mi hijo o mi hija, naturalmente, porque en el fondo en esa transición, o sea, uno puede decir, mira, vamos a transicionar a un modelo, qué sé yo, el que queráis, finlandés, y vamos a meter toda esta plata para que sea Finlandia, pero no va a ser Finlandia, aunque se hiciera eso y se pudiera hacer eso, no va a ser Finlandia de un año para otro. Entonces, en esa transición, claro, van a haber generaciones y generaciones de niños que pagan el precio. Y lo vemos con la noticia que también conocimos ayer respecto de los niños de primero básico, que era como, no me acuerdo de la estadística exacta, pero que creo que era 1 de cada 10 apenas conoce las letras.
Sí.
Y que en el fondo uno dice, oye,
el resultado de la pandemia.
El resultado de la pandemia, pero no solamente el resultado de la pandemia.
El 96% de los niños de primero básico no conoce el alfabeto.
Claro. Imagínate, no es solamente la pandemia, es las acciones en torno a la pandemia. Entonces, cuando el colegio de profesores se negaba y hacía todo lo imposible por las clases presenciales, cuando el ministro de Educación Figueroa se lo acusa constitucionalmente por apurar, por implementar el regreso a clase y todas esas cosas. Bueno, en toda esa refriega, por allá arriba, los que están pagando el costo no son solamente los niños, sino que los niños más vulnerables, porque en ese caso los colegios particulares volvieron a clase, sí, algunos particulares subvencionados, pero Pancho, en el fondo, ¿quién es la moneda de cambio en toda esta discusión?
Y además las comunidades escolares que están hace rato esperando la apertura de convocatoria.
Exactamente.
Y que llevan preparándose años, y que conocen, exacto, los requisitos, porque y que el Ministerio de Educación les explicó que la forma en la que tienen de lograr convertirse en bicentenario es tener cierto nivel de notas, de calificaciones, de comportamiento, de asistencia, etcétera, etcétera. Y vienen años tratando de postular, y ahora se acaban de enterar a través de una entrevista de radio que no va a haber más convocatorias.
Claro.
Entonces, claro, yo creo que hay un tema de fondo y un tema de formas también, que es muy
agresivo.
Pensar en las comunidades educativas es doloroso.
Sin duda. no sé, en cuanto a sentido, en, por lo menos en cómo se comunica. Y también que yo creo que si se toma una decisión, parte de tomar la decisión es decir, bueno, estamos dispuestos a pagar los costos políticos, reputacionales, comunicacionales, en pos de lo que creemos que es correcto. Eso también puede pasar, ¿cierto? Pero, sí, pero no es lo que está pasando acá.
Hay no,
como,
no es
lo
hay que está como... pasando. Acá es como que se les viene en... Ah, verdad, exacto, verdad. Es como
oye,
que
pero...
¿verdad? Igual esta reclaman. Cuestión puede molestar, eso. Claro. Un poco improvisado, pero bueno.
Bueno. María José Soto.
Que tengas bonita tarde.
Está la Isi allá afuera, entonces...
Está mi pequeña, que me dice, mamá, quiere entrar a opinar.
Ah, quiere entrar, claro. Debe tener una opinión muy contundente.
Yo ya, creo que seguro. Sí.
Ya, muchas ya. Gracias María José
Un
Soto.
Beso, chao.
Vamos a la música, escuchamos a... Epa, Midnight Oil. Esto se llama Blue Sky Mine.
Blue sky mining company won't come to my rescue.
Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en Aire Fresco. Presentado por Fundación Actual.
Ahí está la presentación, como cada martes, César Gabler nos acompaña con su sección Figura y Fondo, que también tienen su versión audiovisual, ¿eh? Cada martes hay estreno en YouTube, ¿verdad, César?
Así es, Francisco. Buenas tardes y...
¿Cómo estás?
Efectivamente.
¿Cómo estás y dónde estás? No, ¿cómo estás y
mira,
por qué no estás acá?
Estoy aquí en mi taller.
Oye, ¿sabes qué, César? Espérate, antes que entremos en materia de lo que nos vas a contar hoy día, pasemos un avisito, encuentro yo.
A ver.
El tuyo, po.
Ah, el mío, mío.
Te estoy dando la oportunidad, abriendo el micrófono.
Me estáis dando la ventana para hablar de una exposición.
Exactamente.
Ya, lo voy a aprovechar.
Por favor.
5 de noviembre, que es día sábado, a eso del mediodía, uh-huh, en la Galería Concreta de Matucana 100, inaugura una muestra que se titula El Cementerio del Hombre.
Fantástico. 5 de noviembre, entonces.
5 de noviembre. Así que ya 100. Saben, están... absolutamente invitadas, invitados a que vayan a esta exhibición.
¿Ven? Se dicen así como, ¿y este que tanto habla? ¿Qué hace? Bueno, para que vean qué hace.
Ahí, sí, bueno, ahí, ¿no?, pueden probar mi valía como artista.
Claro. Muy bien, César, ¿de qué vamos a hablar hoy día?
Mira, lo primero, a propósito de las fundaciones que nosotros, y de lo que hablaste tú, el programa audiovisual, hoy día estrenamos nuevo capítulo, como tú lo adelantabas, de Felipe Mujica, un artista que vive en Nueva York, que trabaja con un lenguaje que podríamos calificar así a grandes rasgos de minimalista, y que hizo hace un tiempo una exposición en el MADI. Así que véanlo, está bien interesante, la obra de él es bien compleja, vale la pena conocerla, y tiene una coincidencia interesante con el tema que traemos, porque Felipe Mujica es un artista número uno que vive en Nueva York, al igual que el artista que vamos a hablar, trabaja con el espacio y muchas veces, y es lo que ocurrió con la exposición que comentamos en el video, trabaja con comunidades. Y es lo que hace justamente un artista de larga trayectoria, 50 años prácticamente de trayectoria, que es Cecilia Vicuña, quien nuevamente da que hablar, para bien, por cierto.
Gran trayectoria, Cecilia Vicuña.
Gran trayectoria, una trayectoria que inicia en los años 60 aquí en Santiago, tal vez también por su experiencia en la playa, porque ahí ya empieza a realizar algunos ejercicios de arte en el trabajo que hace hoy día. Y es probablemente, no sé, uno de los tres lugares más importantes para exponer en el mundo. Estamos hablando de la Tate Modern, en lo que se llama la Sala de las Turbinas. Recordemos, la Tate Modern es probablemente uno de los lugares más importantes del Reino Unido y de Europa para el arte contemporáneo. Es un gran edificio, antiguamente de uso energético, en una planta de energía, que quedó en desuso en los años 80 y se reconvirtió el año 2000 en un lugar artístico, gracias a un concurso internacional que ganó la dupla de arquitectos suizos Herzog de Meuron. Y se convirtió rápidamente en un lugar muy significativo, primero por la colección permanente que tiene y dos por las exposiciones temporales. Y en el centro de este gran edificio, que perfectamente podríamos calificar por su tamaño de catedral del arte, hay un lugar que es emblemático, que es el llamado Sala de las Turbinas, que es donde seguramente estuvieron las turbinas, las maquinarias de este gran complejo energético. Y es un lugar de gran altura, que es el acceso justamente del público. Entonces, cualquier persona que va a esta galería se encuentra de inmediato con las obras que hay ahí. Y son obras que se convocan, se elige a un artista, produce una obra especial para el lugar que está expuesta durante un año. Por lo tanto, es una comisión bastante importante. Por ahí han pasado algunos de los nombres emblemáticos del arte contemporáneo, por nombrar algunos. Olaf Ureliasson, que tiene una obra que es de hecho así como postal del arte contemporáneo, que es este Amanecer Perpetuo, una obra increíble que hizo. Ai Weiwei, Tania Bruguera, Anish Kapoor, que también hizo una obra espectacular, Louis Bourgeois, y sigue la lista. Todas obras, y aquí tenemos una primera clave de esta obra de Cecilia Vicuña, todas obras muy espectaculares materialmente, muy costosas. Esta, por el contrario, es una obra sencilla en su materialidad, uh-huh. Es un quipu, ya vamos a hablar brevemente de eso. Es un quipu, una gran escultura de 27 metros que cuelga prácticamente desde el centro de la sala. Son dos piezas de estas características, son de color blanco, son textiles uno al lado del otro, en torno a un círculo, y tienen que ver con, como el título de la muestra, se llama Brain Forest, que es un juego de palabras de Rainforest, uh-huh. Que es selva, ¿cierto? Y es básicamente para hablar de la crisis por el producto del calentamiento global, de los bosques, el peligro, ¿cierto?, de que están sufriendo bosques, áreas verdes en todo el planeta. Y es una obra que, por una parte, evoca eso a través del lenguaje del quipu. Recordemos, los quipus eran esta forma de escritura con hilos, ¿cierto?, y nudos, que existían en las culturas andinas, que era un lenguaje cifrado que se podía codificar. Muchas veces se transmitían, qué sé yo, cuentas, se comunicaban mensajes. Y en el caso de Cecilia Vicuña, no es literal, no es que esté escribiendo un manifiesto a través de cada uno de los hilos, uh-huh. Llamémoslo así, que cuelgan de esto, pero está transmitiendo una idea que tiene que ver justamente con la crisis de las áreas verdes, de los árboles. El color que eligió, el blanco como de los huesos, la pérdida del color, el sol, la sequía, todas esas cosas se evocan a través de este blanco, pero también uno puede ver como el blanco de la purificación. Así que, como toda buena obra de arte, no se acaba en las ideas que se enuncian como las ideas de la obra, sino que se presta para otras evocaciones. Hay también una cuestión convocante y ritual. De hecho, la obra no solamente es lo que vemos, sino una serie de acciones que se están realizando y se van a hacer en el lugar, en torno al activismo y a ver qué se puede hacer justamente para resolver el calentamiento global. Hemos visto que recientemente activistas se han dedicado a atacar obras de arte.
Claro.
Esto está en la línea completamente opuesta. En vez de atacar una obra de arte, es hacer una obra de arte que logre ser tan convocante que llame la atención de la gente de manera positiva sobre el tema.
Claro. Oye, estoy viendo acá, César, en YouTube hay un par de videos de paseo en 360 por la Tate en las instalaciones de Cecilia Vicuña. Así que uno puede, evidentemente nada reemplaza la experiencia, digamos, pero uno puede, digamos, mirar hacia arriba, pararse abajo de la obra, mirar su inmensidad hacia arriba, que es una manera... es una manera de apreciar en el fondo todas sus capas, ¿no?
Totalmente, sí, es una ventaja que tenemos hoy día de si no estamos en el lugar, poder ver estas obras, los recorridos, tanto recorridos como esos profesionales, como los que hacen muchos aficionados que van subiendo videos. De hecho, ya hay varios videos, ya tú lo estás comentando, en YouTube disponibles. Y bueno, es una exposición que corona un año increíble de Cecilia Vicuña, piensa. Parte con una distinción fundamental en Venecia. Le entregan el León de Oro a la trayectoria junto con Katharina Fritsch, que es otra gran artista europea. Después tiene una exposición en el Guggenheim, primera mujer latinoamericana que expone en el Guggenheim, en el corredor, o sea, es el lugar así fundamental, de la más importante del Guggenheim, que llamo lo demás, es un tremendo museo. Y ahora esto. Entonces, es bien impresionante lo que ha pasado con su trayectoria, y es muy impresionante también que es un logro a la madurez. Estamos viendo también entonces un cambio de paradigma en varios sentidos. Número uno, reconocimiento a una artista mujer latinoamericana, una mujer ya mayor. Entonces, son varias cosas que nos están hablando de un cambio de mirada, cosa que estuvo presente en la Bienal de Venecia, donde la presencia femenina fue bien importante, y la presencia también de imaginarios que se escapan a esta grandilocuencia tecnológica y de grandes recursos que ha caracterizado el arte contemporáneo, sobre todo en la primera década del siglo XXI.
César, ¿quiénes podríamos decir que son como de la escuela de Cecilia Vicuña? ¿Quiénes han seguido un poco sus pasos, o más o menos podemos ver su influencia en otro artista? ¿Existe un linaje que podamos distinguir ahí?
Mira, yo creo que hoy día en Chile hay bastantes artistas que de una u otra manera se alimentan de ciertas cosas de la obra y respetan mucho la figura de Cecilia Vicuña. Pienso, por ejemplo, en Cata Bauer, Magdalena Atria y podría continuar así, Paz Carvajal, varios artistas que de un modo u otro recogen elementos de su trayectoria. Y creo yo que lo interesante de Cecilia Vicuña es que articula una relación interesante entre vanguardia, activismo y recuperación de culturas que habían siempre estado marginadas. Y ella no apuesta a última hora por esto, porque claro, hoy día puede aparecer como una moda, ¿cierto? Rescatar a los pueblos originarios, perdón, preocuparse por el medio ambiente. Pero eso es algo que ella viene haciendo desde fines de los años 60. O sea, es una absoluta pionera en ese sentido.
Excelente, César Gabler. Cecilia Vicuña en la Tate Modern en Londres, entonces. César, muchísimas gracias. A ver si... Ah, no, la otra semana ya es feriado el martes, fíjate.
Es feriado.
Sí. Pero bueno, mucha suerte porque después viene tu exposición del día 5, ya saben, en Matucana 100, el 5 de noviembre. Se inaugura, la gente puede ir el 6, no sé si el 6 abre. ¿El domingo sí?
El domingo sí, ya estará abierta.
Sí. Entonces desde el 5 pueden ir a ver la obra de César Gabler a Matucana 100. Muchísimas gracias, César.
A ti, Francisco.
Que te vaya muy bien.
Chao.
Nosotros nos vamos a nuestra pausa aquí en Aire Fresco en Radio Duna. Pagos adelantados para proveedores y cuentas pagadas para pagadores con WOW.cl. Siente el efecto WOW con WOW.cl, la red financiera donde todas las empresas ganan. Descubre la evolución del SUV Renault Arkana. Súbete a un vehículo con más seguridad que incluye 6 airbags integrados y un completo sistema de seguridad ABS, HSA, AFU y ESP. Renault Arkana, la evolución del SUV, cotiza el tuyo en Renault.cl. Vamos a la pausa y seguimos con más Aire Fresco en Duna.
El encierro y cambio en general que experimentó nuestra vida con la pandemia sin duda afectó la salud mental de muchos chilenos. El estrés del teletrabajo o el cambio en nuestras relaciones personales, la ansiedad o problemas para dormir son cosas que no debes ignorar. Consulta.
Valeria Sequeira, psiquiatra y el mejor equipo de profesionales cuidan tu salud en Clínica Universidad de los Andes, con una moderna infraestructura y tecnología única en el país. Clínica Universidad de los Andes. Somos personas al cuidado de tu salud.
Sofía, avísale a los proveedores que los pagos se van a atrasar.
Deja de sufrir, Sofía. Hay una nueva forma de financiar tus cuentas por pagar.
Don Mario, estamos atrasados con los pagos. Su factura será pagada en las próximas semanas.
Tranquilo, Mario. Desde hoy podrás adelantar el pago de tus facturas sin comisiones ni esperas. Siente el efecto WOW. WOW.cl, la plataforma gratuita donde adelantamos los pagos a proveedores y si eres pagador, pagamos por ti. WOW.cl, la red financiera donde todas las empresas ganan.
A ver, ¿qué le vamos a poner? Ya sé, seguridad, 6 airbags, cambios dinámicos al volante para una mayor performance, un diseño único, moderno y confortable espacio interior. ¡Ah! Un sistema de audio de alta fidelidad y pantalla multimedia con Android Auto y Apple CarPlay, además de un potente motor turbo de 150 HP. ¡Listo! ¡Mi mejor obra!
Maravíllate con Renault Arkana, la evolución del SUV. Cotízalo en Renault.cl, Terco Center.
La Universidad San Sebastián, en su compromiso por la investigación de excelencia, destaca a la doctora Carla Pozo, cuyas investigaciones han permitido descubrir presencia de microplásticos en peces de consumo humano, así como sustancias químicas tóxicas derivadas de plaguicidas y químicos industriales en zonas costeras del país. Estos hallazgos permiten diseñar estrategias y políticas para reducir estos contaminantes y su impacto. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Garantizar la salud y seguridad de las personas que trabajan en una compañía debe ser siempre una prioridad. Así lo ha demostrado Acciona Energía, que ha logrado que sus trabajadores de la planta fotovoltaica El Romero, ubicada en Atacama, cumplan 5 años y medio sin registrar ningún accidente laboral. Este hito es el resultado de la implementación de una desarrollada cultura de autocuidado por parte del equipo de la planta y de la rigurosa aplicación de protocolos de seguridad que la compañía ha desarrollado a nivel global. El Romero Solar es una de las tres plantas fotovoltaicas más grandes de Chile. Cuenta con 246 megawatts de capacidad instalada y produce energía limpia desde el año 2016, evitando la emisión anual de unas 474 mil toneladas de CO2 a la atmósfera. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Un compromiso va más allá de las palabras, es algo que se construye. En Compromiso Pro, nuestro compromiso es con la sostenibilidad, para vincularnos con la comunidad, para entregar seguridad, salud y bienestar a nuestros trabajadores, y también para cuidar el medio ambiente.
Soy Vivian Pinilla, socia de constructora Inmovisur. Como líder, creo que es necesario tener una mirada distinta para avanzar en nuestra actividad. Compromiso Pro nos entrega las herramientas para poner la sostenibilidad en el corazón de la empresa.
Conoce más en compromisopro.cl, Cámara Chilena de la Construcción.
Me causa tanta ternura ver los disfrazados pidiendo dulces.
Ay, sí, se ven exquisitos. Oye, ¿y ustedes viajan hoy en la noche?
Sí, que los niños disfruten un ratito y partimos después. Tenemos todo listo. Hasta la alarma dejamos instalada.
Ah, ¿me hiciste caso al final?
Sí, tenías razón. Verisur se pasó. La instalaron el mismo día y lo mejor es que podemos controlar desde el celular.
Protege lo que más quieres. Contrata llamando al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Aire Fresco con Francisco Aravena.
En la Clínica Universidad de los Andes entregan a sus pacientes y sus familiares una atención médica de calidad a cargo del mejor equipo de especialistas en un entorno acogedor con tecnología única en el país. Personas al cuidado de tu salud, Clínica UAndes. La Universidad San Sebastián destaca con orgullo el primer lugar nacional en investigación en el área química, según el ranking CIMAGO del 2022. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. ¿Escuchamos a Justin? Claro, esto se llama Super Duper Love.
You promised me faithfully.
Ahí escuchamos a Joss Stone con Super Duper Love. Vamos a tomar contacto con nuestro entrevistado ya. Les mencionaba al principio del programa, hoy es el Día Internacional de la Epidermólisis Bullosa, más conocida como la piel de cristal. Y estamos en contacto con el presidente y fundador de la Fundación Debra, que como les explicaba también hace unos minutos, es una fundación que se dedica especialmente a atender las necesidades de los pacientes de esta enfermedad. Él se llama Francis Pallison. ¿Cómo estás, Francis? Buenas tardes.
Buenas tardes, Francisco.
¿Dije bien tu apellido, perdón?
Sí, perfecto.
Ok. Pallison.
Exactamente. Y estamos muy contentos de poder estar hoy día en la radio, porque, como decías tú, en todo el mundo se celebra el Día Internacional de la Epidermólisis Bullosa o niños piel de cristal. Uh-huh. Así que todo el equipo que está trabajando por ellos hoy día es un día, claro, de mucha alegría y mucha celebración.
Hablemos inicialmente, para sentar las bases, digamos, la conversación, de en qué consiste esta enfermedad y qué prevalencia tiene.
Esta enfermedad es una enfermedad genética, no contagiosa, que se caracteriza porque al más mínimo roce de la piel con algo que la haga frotar, produce un desprendimiento de la capa superficial de la piel y es como una quemadura, pero que ocurre todos los días de la vida, donde se pone una tela, un parche, al retirar el parche se va a la piel y eso les da un dolor muy grande. Ahora, la prevalencia de esta enfermedad en Chile es alrededor de 12,6 casos por millón de habitantes. Yeah. Esa prevalencia es la misma que tiene Estados Unidos y Australia. Es una enfermedad que se considera una enfermedad rara y por eso es tan importante conocerla, porque van a ver niños con muchas heridas, muchas vendas, y sepan que son niños que no tienen ninguna posibilidad de contraer o de dar una enfermedad porque no es contagiosa, es genética, y estos niños tienen una capacidad intelectual absolutamente normal y tienen la posibilidad de ayudar a la sociedad mucho.
Claro.
Así que es necesario darles esa oportunidad, entender la enfermedad y poder ayudar a nuestros pacientes.
Cuéntanos, ¿y qué alternativas terapéuticas tienen? ¿Existe una terapia curativa? ¿Es paliativa?
Hoy día, 2021, no hay una terapia curativa de esta enfermedad genética. Sin embargo, ya hay ensayos clínicos en fase 3 en que han, a través de terapia génica y terapia celular, han podido ya mejorar algunos casos que son casos emblemáticos y que abren las puertas para poder decir, tenemos que jugarnos con todo, con los niños que tenemos, para sacarlos adelante, porque ya en pocos años más vamos a tener la cura de la enfermedad. Así que necesitamos todos los materiales de curación. Estos niños necesitan día por medio una curación que dura 2 a 3 horas, que lo hacen los padres muchas veces, y que si no se hace la curación, la herida se infecta y puede ser grave y posiblemente a veces mortal una infección en estos niños. Por lo tanto, no podemos descuidar las curaciones. Claro. Esa es la terapia que tenemos ahora actualmente.
¿Y existe una edad promedio en que se manifiesta? ¿Se manifiesta desde el nacimiento? ¿Se manifiesta toda la vida?
Se manifiesta desde el nacimiento y es para toda la vida.
Bueno, ahí se entiende entonces la gran obra, o se empieza a entender un poco dimensional la gran obra que hacen ustedes, la Fundación Debra. Cuéntanos un poco de la fundación, cuándo nace y básicamente qué los lleva a esto.
La fundación nació hace casi 25 años atrás, con los primeros niños que presentaban esta enfermedad, y decidimos con un grupo de amigos médicos darles la posibilidad de atención en cada una de nuestras especialidades. Y hoy día ya es una fundación en la cual todas las atenciones médicas, tanto de pediatría, medicina interna, oftalmología, dental, gastroenterología, nefrología, todas las especialidades, gracias a Dios, tenemos médicos voluntarios que pueden atender a estos niños en forma gratuita y podemos darles todo el apoyo que necesitan a nuestros pacientes desde Arica hasta Punta Arenas. Todos los niños se atienden en Santiago, en la fundación, y ellos viajan y nosotros los entrenamos a ellos y a sus padres, claro, a curarse de la mejor forma posible. La fundación además les brinda todos los tratamientos quirúrgicos relacionados con la epidermolisis y todos los exámenes de sangre, de rayos, de imágenes, y todo eso lo podemos hacer gracias a que mucha gente nos ha ayudado y se ha hecho socio de la fundación. Y eso es una de las cosas que nosotros siempre necesitamos, el mayor apoyo de la gente que con un pequeño peldaño de ayuda ya nos está dando, claro, la suma de esas pequeñas ayudas nos dan la posibilidad de manejar de la mejor forma posible las heridas de estos niños.
La página web de la Fundación Debra es www.debrachile.cl, Debra con B larga. Estamos conversando con el presidente y fundador de la Fundación Debra, Francis Pallison. Hablemos, doctor, de esta alianza con Naturaloe, y qué significa o cómo se ocupa el aloe, particularmente los productos derivados del aloe vera, en el alivio de los síntomas.
Bueno, el aloe vera es uno de los componentes en cremas y en geles que atrapa mucha agua. Y nosotros lo que necesitamos en la superficie de la piel de los niños con piel de cristal, que tiende a ser una piel reseca, y al estar reseca produce picazón, prurito, y estos niños si se rascan se hacen heridas y pierden, claro, la piel. Por lo tanto, para nosotros es clave tener productos que contengan hidratantes como lo es la aloe vera, que es un producto natural, que no tiene ningún preservante, ningún colorante, y que tiene la capacidad de humectar muy bien la piel y evitar el prurito y muchas veces el dolor de las heridas.
¿Y en qué consiste esta alianza con esta empresa, con Naturaloe?
Naturaloe es una empresa que tiene los productos de cremas y geles de aloe vera, y ellos han ofrecido la posibilidad de que nuestros pacientes puedan usar el producto, y además han hecho una campaña solidaria de que por cada producto de gel de aloe vera que venden en las farmacias o en los supermercados van a hacer una donación de $1,000 a Debra. Así que cada persona que compre uno de esos productos también nos está ayudando directamente a poder tratar y darles todo el apoyo a nuestros niños.
Claro, claro. Doctor, los niños que sufren de piel de cristal, normalmente, usted me comentaba que tienen ustedes una sede en Santiago de la Fundación, pero normalmente están en sus casas, viven una vida dentro de lo posible, cotidiana.
Sí, ellos van al colegio y nosotros nos preocupamos mucho de que en el colegio los atiendan de la mejor forma posible. Ellos no van a poder ser deportistas destacados porque los deportistas, la mayor parte de los deportes necesita fricción o contacto, y eso les dificulta todo lo que es ejercicio. Sin embargo, en toda la parte intelectual no tienen ningún problema y ellos viven en sus casas, tratamos de que no estén en los hospitales para que no tengan la posibilidad de infectarse con gérmenes intrahospitalarios, así que incentivamos mucho el manejo de los niños en sus casas, y que vayan desde muy, muy pequeños al colegio, claro, igual como todos los niños, para que logren formarse de la mejor forma posible.
Y ahí es donde es muy importante, por ejemplo, contar con el Día Internacional para generar conciencia y también generar solidaridad por parte de a todo nivel, ¿no?
Somos un país que se caracteriza por ser solidario. Nosotros, gracias a Dios, también tenemos alianzas de fundaciones, tenemos alianza con la Fundación Teletón, con la Fundación Juan Iquem. Gracias a esas alianzas también nos potencia mucho el manejo de la rehabilitación de nuestros niños. Así que en este país solidario invitamos a hacer concreta la ayuda para una enfermedad que en Estados Unidos se conoce como la peor enfermedad y que afecta a nuestros niños desde que nacen y toda la vida.
Ya lo saben, la página web de la fundación es www.debrachile.cl. Pueden hacerse socios, pueden también comprar los productos, los geles para piel de Natural Loe, para que la empresa le dé un aporte entonces por cada una de sus compras a la fundación. Le queremos agradecer al doctor Francis Pallison, presidente y fundador, bien digo, de la fundación Debra, por este contacto. Muchísimas gracias, doctor.
Muchas gracias a ti, Francisco.
Que le vaya muy bien. Un abrazo.
Gracias.
Nosotros vamos a algo de música. Esto es Rembrandt's Just the Way It Is, Baby. Y con Rembrandt's y Just the Way It Is, Baby, estamos terminando el programa de hoy. Llega Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy, consejos de John Dos Passos. Podría ser primo de Johnny Walker, pero no lo es. Un gran escritor, John Dos Passos. Luego, a las 19 horas, Nada Personal con Josefina Ríos y el señor Enrique Llávar. Quique, cuando va a los restaurantes, cuando va a tomar, pero para la actualidad pura y dura, Enrique Llávar. Comencemos a hacer la diferencia. A las 20 horas, Terapia Chilensis con María José Ochea, Arturo Fontaine y Noam Titelman. Y luego, Sintonía Crónica de Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Hoy presentando a Kevin Coyne. ¿Se murió Kevin Coyne? Me acabo de enterar. Bueno, pura mala noticia. Ya, nos encontramos mañana a las 6 de la tarde en Aire Fresco de día miércoles. Que les vaya muy bien. Ánimo. Ya estamos en la mitad de la semana, casi.